Adrián Pérez en línea. Buen día, Adrián.
¿Qué tal? Buen día.
Soy Pablo Menderovich. ¿Cómo te va?
¿Qué tal, Pablo?
Muy bien, gracias. Adrián, vos, bueno, estamos hablando con el secretario de Asuntos Políticos del Gobierno, el papá de la reforma electoral, sobre la cual ahora le voy a preguntar, porque perdió un hijo esta semana, Adrián, ¿no? Pero antes que eso, te quería preguntar, ¿vos te considerás, vos venís de la coalición cívica, de Lilita, te considerás un político de izquierda, de centro izquierda?
Sí, sí. Yo diría que sí, aunque hoy digo, es bastante raro la discusión en términos ideológicos, ¿no?
Pero culturalmente vos venís...
Pero sí, yo vengo del radicalismo, dentro del radicalismo del sector más del alfonsinismo, que era el sector más progresista, diría yo. Y después el ARI, que nació también como un espacio
entonces, decime,
de centro izquierda, ¿no?
Decime hoy, como funcionario del gobierno de Macri, con un origen cultural en la centro izquierda, ¿cómo te impacta la muerte de Fidel Castro?
Mira, desde luego que yo creo que, en primer lugar, lo que decías vos, ¿no? Se cierra un capítulo muy importante de la historia latinoamericana, y que a todos nos ha marcado mucho. Fidel llevó adelante una revolución contra un régimen también, contra el régimen de Batista, para terminar con muchísimas injusticias. Y ciertamente yo creo mucho en la democracia, o sea, creo en la igualdad de oportunidades, pero también creo en la democracia y en las libertades. Y eso estaba, absolutamente en duda en el régimen cubano, ¿no? Así que yo creo que algunas cuestiones yo rescato que tienen que ver con una revolución que termina contra un régimen y que trata de poner igualdad, pero que luego yo siempre señalo que el camino siempre es el de la libertad, de las libertades individuales, y eso no estaba presente en Cuba. Así que, digamos, con luces y sombras, ¿no? Pero bueno, se termina un capítulo muy muy importante en Latinoamérica y que nos marcó mucho a todos y a la historia latinoamericana en los últimos años, ¿no?
Adrián, aunque son las 8:10 de la mañana, me imagino que todavía no se está hablando de esto, pero se lo está pensando ya. ¿A quién va a mandar Macri a La Habana para los funerales?
No lo sé. No,
me imagino, claro. Bueno, ¿cómo estás de ánimo después de que murió la reforma electoral?
Mira, sí, nosotros teníamos mucha expectativa de que la reforma saliera, porque además habíamos logrado construir un consenso importante antes de enviar el proyecto al Congreso. Así que la expectativa era buena, y sobre todo además veníamos siguiendo también cómo veía la reforma electoral la ciudadanía, y había una muy buena opinión sobre la reforma.
Parece que no era del peronismo esa opinión.
Bueno, sí, yo diría que también es cierto que no es todo el peronismo, pero una parte muy importante del peronismo. Creo que lo que terminó ocurriendo es que el kirchnerismo, el núcleo más duro del kirchnerismo, más los sectores más conservadores del PJ, fue la opinión que terminó primando. Pero nosotros en la Cámara de Diputados habíamos logrado aprobar la reforma con una amplísima mayoría, porque excepto el bloque del FPB y Frente para la Victoria, ¿no?
Sí.
El resto de los bloques habían acompañado la reforma. De hecho, la había votado no solamente Cambiemos, sino la había votado el Frente Renovador, la había votado el Partido Socialista, el Partido del GEN de Margarita Stolbizer.
¿Y por qué se complica en el Senado?
Bueno, porque el bloque PJ Frente para la Victoria en el Senado tiene mayoría. O sea, la diferencia es que ese bloque que votó en minoría en la Cámara de Diputados y que no pudo obturar la reforma, es el bloque mayoritario en el Senado.
Sí, pero entonces, está bien, es cierto eso, pero dentro de ese bloque los cristinistas son 10 o 12 y el resto son dialoguistas.
Correcto, por eso un poco la sorpresa nuestra es esta, porque había un sector muy razonable que inclusive planteaba modificaciones sobre el proyecto, y ese camino era un camino sensato, ¿no? Es decir, bueno, ¿qué queremos discutir o qué queremos modificar de esto? De hecho, en la Cámara de Diputados se hicieron modificaciones. Lo raro fue esta decisión de convocar a todos los gobernadores y donde el bloque termina cerrando o unificando en una posición que es cerrar el debate, porque digamos era la peor posición. Si el bloque hubiese dejado libertad de acción y que cada uno votara como consideraba, como quería, y pudiéramos ir a un plenario en los próximos días y en donde cada cual votara como era, yo creo que teníamos grandes chances de que la reforma saliera. pero al tratar de unificar posición y en donde tuvieron mucho peso en esa posición algunos gobernadores que resisten mucho el cambio, creo que eso fue lo que terminó con esta posibilidad de...
¿Quién te referís? ¿Quiénes son los gobernadores peronistas que resisten mucho el cambio?
Mira, yo te diría lo siguiente. Te diría quiénes son los que claramente, para rescatar, ¿no? Los que han acompañado, porque si no... Pero básicamente, Bordet de Entre Ríos dijo yo te iba a acompañar. Susana Bertone está haciendo un proceso de reforma electoral en su provincia.
Tierra del Fuego.
En Tierra del Fuego. Bueno, obviamente que Urtubey, que ya hizo una reforma electoral en Salta y que aplicó la boleta única electrónica. Después, Mario Das Neves está con un proceso de reforma también en su provincia, que claro, no integra ese bloque. O Schiaretti en Córdoba, que tiene la boleta única en papel, y que ahora estaban discutiendo la posibilidad de incorporar tecnología, y de hecho en algunas localidades han usado la boleta única electrónica. Entonces, hay una serie de gobernadores con extracción peronista, del mismo Pepo de Chaco, que tiene localidades donde se vota con boleta única electrónica.
Claro, pero Pepo, por ejemplo, no controla a los senadores chaqueños, los controla Capitanich.
Así es. Entonces, nosotros sobre esa base decíamos, bueno, hay una expectativa porque hay una parte del peronismo que está señalando que hay un camino de cambio. Aun cuando se pudieran hacer modificaciones sobre el proyecto, inclusive algunos senadores como Urtubey o Perotti decían, sí, está bien, pero hay que hacerlo gradual. Sí, está bien, pero hay que incorporar al conteo digital un conteo manual para tener un doble conteo. Cuestiones razonables que nos podían permitir tener ley. Ahora, pero finalmente vino un vendaje, esto que es decir, no, mire, la verdad es que ahora no discutamos más y lo pasamos para otro momento, que es muy difícil, porque yo ahí sí creo que hay una excusa, porque todos sabemos que si no sale ahora la reforma, bueno, ya el año que viene discutir esto es en un año electoral, hacer una reforma electoral, además no hay tiempo para implementar el cambio. La verdad que es una frustración importante, ¿no?
Adrián, ¿quiénes son los gobernadores que se opusieron entonces? ¿Los que se opusieron fervorosamente por razones de ideológicas o no sé qué, vos me dirás? Son Formosa,
yo no estuve en la reunión, o sea, no me cuesta decir,
quiere hablar mal de la gobernadora que se... Y que menos me vas a contestar a la pregunta de qué gobernadores se dieron vuelta, entonces.
Porque yo no sé si se dieron vuelta algunos gobernadores. Yo creo que hubo gobernadores que expresaron públicamente su posición, que son los que dije, más otros que no son del justicialismo, el gobernador de Neuquén, del MPN, hubo varios gobernadores que, obviamente que, yo creo que Santa Fe acompaña porque el Bloque Socialista nos acompañó, muchos gobernadores que están a favor. Por eso, el mapa en general de la Argentina, hay un mapa que más proclive al cambio. Lo que pasa es que hay sectores muy duros dentro del PJ, que son los más conservadores, los más feudales, los más tradicionales, que creen que esta reforma va en contra de su poder territorial, que no creen que podamos hacer una reforma que implique terminar con el robo de boletas, terminar con el fraude de las actas.
Ahora, eso, vos estás queriendo,
con las colectoras, y yo utilizo mucho las colectoras, o con las candidaturas múltiples que hemos eliminado. Entonces, es una reforma que para ellos atenta contra su esquema de poder.
O sea, que están defendiendo las prácticas viciosas, ¿decís?
Yo creo que sí, claramente, digamos, porque acá se trata de eso, de ver cómo vamos a un sistema más transparente, más ágil, que está demandando la ciudadanía, o nos quedamos con un sistema que ha permitido miles de trapisondas.
Estamos hablando con Adrián Pérez, secretario de Acción Política del Gobierno, el hombre que manejó la reforma electoral en el gobierno de Macri, y acá viene la pregunta del millón. ¿En qué se equivocó el gobierno?
Bueno, no sé, habrá que analizar si nos equivocamos, pero nosotros, llegamos a esta reforma después de haberla trabajado mucho tiempo. Hicimos reuniones con académicos, con los partidos políticos. Después de esa reunión salió un proyecto consensuado. Fuimos a la Cámara de Diputados, en la Cámara de Diputados salió con amplísima mayoría. Va al Senado, y en el Senado el bloque se cierra esta posición, en donde, insisto, gana la posición más conservadora del PJ. Yo no sé cuál es nuestra equivocación, lo que sí sé es que...
¿Vos no te la viste venir?
En los últimos días sí, porque cuando plantearon que iban a hacer esa reunión con gobernadores que sabíamos cuál iba a ser su posición dura, vi esto, porque lo razonable hubiese sido que ese bloque dijera vamos al debate y que haya libertad de acción, ¿no? Ahora, si el bloque dice no, vamos a tomar una posición unificada, estábamos en problemas, porque sabíamos que había sectores muy duros que no querían el cambio, que se resisten a este cambio. Entonces, es lamentable.
Bueno, ahí lo que pasó.
No vamos a seguir insistiendo porque creo que la gente merece votar de otra forma.
Ahí...
Yo creo que es una reforma del siglo XXI y hay algunos dirigentes en este país que quieren votar como en el siglo XIX, no quieren llevar para atrás. Bueno, ahí hay una tensión, desde luego. Ahora, esta tensión se va a terminar resolviendo. Creíamos que se iba a poder resolver ahora porque también hay buena parte de la dirigencia política que está un poquito más en consonancia con la sociedad. Pero indudablemente estos cambios, que no son cambios, son cambios, digamos, que van al núcleo del poder, tienen resistencia fuerte.
Ahí lo que pasó fue que no quería el peronismo que la ley volviera a diputados, ¿no? Porque tenía miedo que en diputados se aprobara con las reformas.
Bueno, pero nosotros eso inclusive, la verdad es que estábamos teniendo conversaciones con los bloques en diputados para ver, cómo hacer, cómo resolver esa situación. En todo caso era una cuestión que podía resolverse, porque acá, la verdad que en diputados se quería el cambio.
Bueno, ¿y ahora cómo estamos? ¿Vamos a votar con papel de vuelta?
Bueno, la situación de hoy es ese, ¿no? Es lamentable que volver a votar de la misma forma, que con la cual ya sabemos que hay mucha expectativa de producir un cambio.
Pero perdóname, taxativamente decilo, ¿estás en condiciones de decir oficialmente que el año que viene se vota con papel?
No, porque nosotros tenemos que terminar este año la extraordinaria y la verdad que todavía, bueno, hay alguna expectativa de que podamos en los próximos días reiniciar algún diálogo para ver si podemos reflotar este tema, pero yo lo veo difícil después de esa posición monolítica del bloque PJ.
Si no se puede retomar el tema, hay que volver al papel, no tenés un camino intermedio.
No, porque uno, digamos, se tiene que guiar por lo que dice una ley nacional. Y la ley nacional hoy es una ley vieja que establece el sistema de boleta en valor por partido. Así que de sostenerse eso, vamos a votar como se ha votado siempre. De todas formas, tomaremos, si es así, los mayores recaudos para que no haya problemas en las elecciones, veremos qué formas dentro del sistema tratamos las mayores garantías, obviamente, y trabajamos sobre eso. Pero era un tiempo para la Argentina para ir para adelante, para cambiar, para avanzar en transparencia. Yo creo que es una lástima si es así y vamos a seguir trabajando para que en algún momento se dé.
Bueno, y entonces no hay, bueno, realmente se cayó toda la reforma también. ¿Qué pasó con la igualdad de género?
Bueno, por eso la reforma incluía varias cuestiones, incluía la paridad de género, incluía la eliminación de las colectoras, que es un artilugio muy usado en la política argentina, donde unos candidatos lleva varios candidatos y va sumando votos de distintos lugares. Se terminaba con las candidaturas múltiples, o sea, ya no se podía ser candidato para distintos cargos en la elección.
Pero te quiero hacer una pregunta sobre el tema del género, de la igualdad de género. A nivel nacional no rige, pero a nivel provincial sí.
Bueno, a nivel en las provincias se lo están aprobando, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, Córdoba tiene un sistema para las listas de distrito único de paridad. O sea, hay provincias que tienen, ahí se aprobará, pero indudablemente en los cargos nacionales, para diputados nacionales, senadores nacionales, que era lo que incluía esta ley, no está aprobada la paridad de género.
Y la última
no está aprobado eso, no está aprobado tampoco nosotros establecíamos herramientas para controlar el financiamiento de los partidos políticos en la ley, establecíamos un procedimiento electoral sancionador que incluía sanciones para el clientelismo político y la tipificación del clientelismo político, eso también se cayó. Se cayeron una serie de habíamos traspasado el escrutinio provisorio que hoy lo hace el Ejecutivo a la Cámara Nacional Electoral para dar más independencia al Ejecutivo.
Eso también se cayó.
O sea
la Cámara, el escrutinio provisorio lo va a hacer el Ministerio del Interior de vuelta.
Bueno, se cayó la reforma, digamos, nosotros, esas incorporaciones que habíamos hecho en esta reforma y iban todas en sentido positivo, eran parte de esta primera reforma electoral, porque nosotros el año que viene vamos a plantear un proyecto de financiamiento de la política, pero este primer paquete incluía varias cuestiones además de la boleta única electrónica. Y sobre este tema también quiero decir esto, se incorporó una discusión sobre el informático. Nosotros tomamos todas las precauciones, le dimos a la Cámara Nacional Electoral, obviamente, la auditoría sobre el sistema, la autorización, o sea, era la Cámara Nacional Electoral, junto con los partidos políticos, las que auditaban y que terminaban diciendo si estaba bien el sistema o no. Y el sistema tenía que preservar el secreto del voto, el sistema tenía que, obviamente, ser seguro. Habíamos establecido una instancia de control ciudadano, o sea, que el ciudadano, porque usted sabe cómo es el sistema de boleta única electrónica, uno elige en la máquina, pero se imprime la boleta en papel. Y hay un chequeo del ciudadano para ver si eso que dice el papel es lo mismo que lo que dice el dispositivo digital que tiene la que contiene la propia boleta.
¿No te parece, Adrián, que el gobierno se amarró demasiado, perdón, no se amarró demasiado al tema del chip y no quiso negociar el chip?
No, ni siquiera nos amarramos a eso, ¿eh? Nosotros lo que... No, porque en el Senado había un sector que discutía exclusivamente el chip y que decía, y si probamos con otro dispositivo digital, nosotros no nos amarramos a eso. Yo creo que la boleta única en papel es una instancia superadora de la boleta actual, del sistema de boleta partidario. Y creo que la boleta única electrónica es una instancia que supera la boleta única en papel. Fuimos por el proyecto que entendíamos que tenían las mejores condiciones, porque no solamente impide el robo de boletas, sino que impide fraguar las actas, porque vos tenés un doble conteo con la boleta única electrónica. Tenés el conteo manual y tenés el conteo digital. Eso hace que el problema que hay hoy, que es que alguien te puede truchar las actas, y que pasa, no existe más a partir de que vos tenés un conteo digital que te suma al conteo manual. Entonces, habíamos previsto un proyecto para dar las mayores garantías, pero siempre muy abierto a la discusión. De hecho, en diputados tuvimos modificaciones pedidas por los legisladores y se incorporaron. Y en el Senado estábamos discutiendo con un sector de senadores que también le quería hacer modificaciones, que quería establecer gradualidad, que quería cambiar algunas cuestiones vinculadas a lo digital o electrónico, que establecían modificaciones en el tema de la PASO, de la fórmula presidencial, de cómo se elegía la fórmula presidencial. Algunas cuestiones, y nosotros estábamos muy abiertos, siempre estuvimos abiertos en este proyecto y en otros. Ahora, la única diferencia es que el bloque PJ se cerró en esta, y dijo, no señores, no se discute más. No fue una diferencia de actitud del gobierno, sino fue una resistencia fuerte del bloque justicialista.
Pérez, Matías Barbería, te saludo, ¿qué tal? Una pregunta muy muy cortita para saber cómo sigue, si es que sigue esto. ¿Hay chances de llegar a un acuerdo por alguna variante? Por ejemplo, existía la posibilidad de una boleta única, no electrónica, sino simplemente una boleta única. ¿Hay chances de cambiar la forma en que se va a votar en 2007 con un acuerdo a mitad de camino o no hay nada de
17.
Eso? 2017, perdón.
Mira, yo creo que la semana que viene tenemos que sentarnos y evaluar, inclusive con el Senado, ¿no? Si hay alguna chance. El comunicado de los senadores fue bastante contundente respecto de, señores, por ahora no hay discusión de esto, ¿no? Porque si ellos hubiesen dicho, bueno, hay una alternativa, bueno, mira, podemos ir por este camino, nosotros estábamos trabajando con ellos un camino intermedio de modificaciones, pero no, la respuesta no fue hay una alternativa, la respuesta fue no hay reforma. Ciertamente, dice, por ahora no hay, por este año no hay reforma, pero bueno, si este año no hay reforma, ya sabemos todos que hacer una reforma electoral el año que viene y implementarla y demás en un año electoral. Nosotros ya tenemos las elecciones en agosto, las primarias, y bueno, obviamente toda modificación implica luego una implementación, claro. Un cambio, no se puede hacer sobre la fecha de elección, por eso era la premura que teníamos en sacarla este año. No depende de nosotros, vamos a evaluarlo en el Senado la semana que viene.
Perdón, que tenía otras preguntas. Hay una serie de proyectos del oficialismo hoy por hoy en el Congreso con muy poco tiempo del año restante. Te paso el espinel, ganancias, mercado de capitales, en general, ¿qué tantas esperanzas tienen de tener esos proyectos listos antes de fin de año?
Creo que las esperanzas están de que se puedan sacar todos los proyectos, así que se está trabajando en eso. En ninguno se recibió la respuesta como en reforma electoral, ¿no? En otros se recibió la respuesta, vamos a trabajar, tenemos diferencia. Lo que creo que aquí el problema que estamos teniendo es que hay un sector muy conservador de la política que dijo, esto no se discute. Y que el PJ se aferró a la posición del sector más conservador y feudal de la política. Ahí estamos en problema. O sea, que en la medida que no cambien esa posición, que creen que esto tiene que seguir igual, vamos a estar trabados. La posición del gobierno es siempre discutir estar abiertos y aceptar los cambios que sean necesarios.
Adrián Pérez, muchas gracias por esta charla y te agradezco mucho que nos hayas atendido esta mañana.
Gracias a ustedes.
Hasta luego.